Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Son las 11:06 de la mañana. Les sugiero que se sienten. Si están sentados,
hombres
que se agarren del objeto más pesado que encuentren a su alrededor. No creo que sea necesario Kleenex, porque no, esto no es de llorar. Pero les arme una mesa infernal. No sé si ustedes ubican un movimiento que se llama NOMO, que es Not Mothers. Y es un movimiento que está muy fuerte en Estados Unidos, que básicamente es de mujeres que decidieron no ser mamás. Ceci, Ariadne, Mariana decidieron no ser mamás. E invitadas por mi co-conductora de esta mañana, María Antonieta Barragán, es periodista académica, es comunicóloga, especialista en ciencias políticas, ciencias sociales. Aparte, se ha especializado en periodismo de la intimidad, donde aborda la evolución moderna de las relaciones amorosas. Oye, hay que hablar de su hija. Sí, ¿estás de acuerdo? Se ha abocado mucho a abrir esta línea de investigación para trabajar en el tema de las mujeres que eligen no tener hijos, llamadas las no ma o no mo o no, no mo. Mo. Not mothers, not mothers. Bienvenida, María Antonieta.
Gracias.
Feliz de que estés acá.
Infernal.
Infernal. A ver, ¿quieren que les dé así como unos electroshocks?
Venga.
Arráncate, Ariadne. Ok, primero tienes que decir cuántos años tienes.
Bueno, yo me llamo Ariadne, tengo 35 años.
Ajá.
Soy casada hace 4.
¿Qué? Eso no me lo habías contado.
Dijiste que había que dejar algo para okay, el programa.
Ok, exacto, exacto. Ok, entonces tienes 34.
35.
35, casada hace 4 años.
Exactamente.
Ok, ¿están listos? Agárrense, vas.
Y bueno, yo desde siempre supe que no quería tener hijos, no quería tener hijos. Me decían que era muy inmadura para decidir. Así que dije, bueno, tal vez para ustedes sea inmadura, para mí no. Y a los 25 años por fin me concedieron la OTB. La OTB es la obstrucción tubaria bilateral. Un método definitivo. Adiós anticonceptivos, adiós miedos, adiós la posibilidad de tener hijos.
¿De qué me estás hablando? O sea, a los 25 años, según ¿sí? yo, cuentavientes, o Ceci, Mariana, eres una imbécil.
Estamos jugando,
o sea, les
con
tengo
Barbie
una noticia.
Todavía,
los que
hombre.
Tienen 25 años y juran que ya traen la onda cañón.
Sí, no.
A los 25 años yo era un imbécil, ¿eh?
Yo era un imbécil,
claro.
También.
¿Tú?
También.
Ariadne, ahora se
usa. La Ariadne era un ahorita genio, era la más un genio. Pues sí.
Oye,
pues sí.
O sea, yo si hubiera sido tu mamá, yo te hubiera dicho, te meto a la cárcel, pero no te vas a hacer eso a los 25 años porque estás muy chica para tomar esa decisión. Eso hubiera dicho yo.
Y eso me han dicho desde que tengo 12 años, pero igual lo
dice.
O sea,
tu mamá te decía, estás loca, ¿cómo?
Mi mamá, mi papá, mis hermanos, los vecinos, las maestras, la gente que le cuentas en la calle, todo el mundo. Pero es lo que tú quieres, y si tú quieres, hazlo. Pregúntate qué quieres, conócete. Me conocí, decidí que no quería, y de veras no quería.
A ver, pero yo quiero entender algo, y es la pregunta que le voy a hacer a todas, ¿eh? ¿Por qué no querías tener hijos?
Nunca me visualicé como mamá. Jamás.
Ajá.
Yo fui tía muy chica, mi primer sobrina nació cuando yo tenía 5 años y siempre
no,
me
es que
vi...
eso la dejó traumada. Sí, eso también entiendo, eso la dejó traumada.
No, yo siempre
no, al contrario.
Me vi como la tía buena onda, como la hermana mayor, como la amiga, como la cómplice y dije, de ser esta, a ser mi mamá, a ser mi hermana, no, este papel me encanta y yo no quiero más que lo que tengo, no quiero salir, otra cosa que no sea...
Es que otra vez quiero entender cómo no querer, o sea, decías, no quiero tener hijos, 2 puntos, porque me da flojera, porque no tengo la paciencia, porque no tengo la energía, porque no me veo, porque qué...
Tengo todo menos verme. Tengo la energía para irnos de fiesta, para platicar de todo. Los escucho, a mí ya me pasó desde que se raspan las rodillas hasta que les rompen el corazón. Así, pero simplemente desde el lado de mamá, no quiero, no me veo, los regaños, la preocupación a las 2 de la mañana.
Eso es lo que nos hunde a todas. Eso es lo que nos hunde a todas.
Es más fácil que le llames a tu tía,
claro,
a tu amiga, a tu hermana mayor y, oye, fíjate que me voy a quedar en tal lugar, a que le digas a tu mamá y enloquezca. Entonces, sí, claro. Tienes más confianza, tienes más apertura y es otra visión y no tienes todas esas responsabilidades 24/7.
Sí, y ahora que te casaste, ¿cómo se llama tu marido?
Alberto.
¿Qué le dijiste a Alberto, oye, gordo? ¿Y cuándo se lo dijiste?
Bueno, Alberto y yo empezamos a salir en 2011.
Ajá.
Nos conocimos, empezamos a salir, dije, este hombre sí es muy inteligente. Uh-huh. Este hombre sí me gusta para largo plazo, pero para muy largo plazo. Sí, sí. Cuando las cosas se pusieron serias, le dije, oye, ven, te invito a un café porque tengo que hablar contigo de algo. Obviamente, cuando yo conocí a Alberto, yo ya estaba operada.
Sí, claro.
Entonces fue el, mira, te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que desde las primeras citas yo te dije que no quiero tener hijos? Sí, claro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú te ves conmigo a largo plazo? Sí, me gustas mucho, estoy enamorado de ti. Ok, yo también me veo contigo a largo plazo. ¿Cómo nos ves con la parte de no tener hijos? Bueno, es algo que yo nunca me he puesto a pensar seriamente, pero lo doy por sentado. Yo hasta que no te conocí a ti, nunca había conocido a nadie que me dijera, yo sé que no voy a tener hijos, yo lo decidí. Digo, pues mira, te voy a contar algo.
Cuando yo tenía 25 años.
Ajá. Es que yo nunca he querido, que te dije que desde niña, sí. Pues fíjate que yo a los 23 años empecé a pedir la OTB. ¿Qué es la OTB? Lo mismo. Uh-huh. Esto, que ya no voy a tener hijos. Uh-huh. Ok, ¿tú cómo estás con eso? No me digas ahorita, yo sé que es un balde de agua fría. Bien, ni me tienes que decir, es más, no me digas ahorita ni bien ni mal, síguete con tu café. Quédatelo en la cabeza. Y cuando tú quieras que volvamos a hablar de esto, dime, si quieres regresar, o sea, si quieres que sigamos juntos, este es el barco y el barco así está hecho. Si no quieres, nos separamos para que no pierdas su tiempo. ¿Quieres salir unos cuantos años más conmigo? Adelante, cuando tú encuentres a alguien o cambies de idea o ya decidas que quieres ser papá, adelante.
Es que esta mujer es
moderna.
Esta mujer es, esta mujer es nórdica.
Sí.
Yo ni te voy a odiar, ni me voy a enojar contigo, ni siento que es una pérdida de tiempo. Tú piénsalo, adelante.
¿Y luego?
Como al mes, igual, estábamos comiendo y me dijo, oye, ya lo pensé. Ni me acordaba de qué, ¿no? ¿De qué pensaste?
O sea, ¿siguieron saliendo?
Sí, sí, sí.
Claro, y al mes te dijo.
Al mes, dos meses, algo así. Uh-huh. Y me dice, oye, ya lo pensé. ¿Qué pensaste? Que yo no necesito hijos en mi vida. Yo soy muy feliz contigo. Y no es algo que sea indispensable para mí. Y tú sí eres indispensable para mí.
¡Qué bárbaro!
Uh-huh. Y se casaron.
Obviamente. Después de eso, ¿quién no se casa?
Ah, oye, ahora, explícale a todas lo que es la OTD. OTB. A ver,
¿qué la es? OTB es la obstrucción tubaria bilateral. Uh-huh. Significa,
oclusión.
En la oclusión de las trompas de Falopio, que es lo que el tránsito del óvulo al útero.
Sí, 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 ¿pero qué te hicieron? ¿Un amarrito o qué?
No, los amarres no sirven. Si las quieren amarrar, digan que no, eso no sirve,
a ver, ¿qué,
se deshace.
¿Te cortaron?
Cauterizar. Hay dos, que es que te cauterizan o que te congelan. Criólisis o cauterización.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te hicieron?
Cauterización.
¡Ay, qué padre!
Ay, es la raquia, te ponen anestesia en la espalda, que todas las que nos escuchan que fueron mamás ya saben cómo es eso. Uh-huh. Pues, tristemente, si no quieres ser mamá y no quieres usar anticonceptivos, también vas a tener que pasar por eso.
Pero fíjense qué cañón, porque ahorita en el corte comercial le digo a Ariadne, ¿y si te arrepientes?
Pues hasta ahora no me he arrepentido ni un minuto, ni un segundo,
no,
ni
pero me diste una explicación.
Que me dijo mi mamá, si me arrepiento, nota, no me voy a arrepentir. Si me arrepiento, siempre está la posibilidad. Mis óvulos están ahí, mi útero está ahí. Tomas, te sacas un óvulo, lo fertilizas, te inseminas, te lo ponen en tu útero ya fertilizado y llevas un embarazo.
Uh-huh. Y oye, no tengo dinero para hacer beso.
Pues mira, si no tienes dinero para hacerte ese proceso, pues ¿cómo pensabas mantener al niño que vas a tener?
¡Ándale!
¡Wow!
¿Qué tal,
¿Qué tal?
Bueno, pues este es Ariadne Suset, con estos pantalones. Oye, son tantas que ya está ahí un grupo.
Pues es un colectivo. Se está documentando de este colectivo hace 20, 30 años. Existen investigaciones. Se empezó a saber en los países occidentales que el crecimiento demográfico estaba indicando que las mujeres estaban decidiendo, eligiendo no tener hijos. La llaman la no maternidad. Uh-huh. Entonces se empezó a investigar y se descubrió en 25 países que detrás de esta decisión está la teoría de las preferencias.
A ver.
¿Cuál es la teoría de las preferencias? Elegir. Priorizar. hacer una reflexión y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida. Una generación de mujeres que no habían tenido esa posibilidad. Una generación de mujeres que no se había abierto
esa opción,
el buffet,
claro,
de opciones.
Claro.
Y cuando lo encontraron y lo descubrieron, empiezan a elegir. Y entre ellos, sobre todo, una identidad femenina que no está basada en la maternidad.
Claro. Pero ¿saben qué está impresionante? Oigan, y esto es Montessori, porque Ceci y Mariana están muy calladas.
Sí, no, venga.
Ahorita voy con ustedes. Pero ¿saben qué me impresiona, cuentavientes, y a todas las que están acá? Que el gran problema es que, como es la mujer quien carga al bebé, desde que somos chiquitas, obviamente los mensajes son de que ese es el gran proyecto maestro de una mujer en su vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ceci?
Totalmente, Marta. Y así crecí.
Claro.
Esa es mi historia, soy mexicana, en una cultura latina, pues, machista en ese sentido.
Claro.
Y como dice María Antonieta, yo sí tuve esa oportunidad de poner una pausa en mi vida y entender qué quería yo. Claro, fue en un proceso de enfermedad y salud. Tengo 50 años, me detectaron cáncer de mama a los 35 y yo iba, ya tenía como mi script de vida. Me voy a casar, voy a tener mi mami van, voy a tener dos hijitos, van a ir a la misma escuela donde yo estudié. Ya lo tenía, era lo que me tocaba seguir haciendo,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Y llega el cáncer de mama. Entonces, por supuesto, ahí todas las prioridades cambian. Y fue un proceso...
¿Y estabas casada, perdón?
No, estaba con mi pareja,
okay.
Con un hombre espectacular. Él me rapaba los fines de semana, sí. Y se quedaba conmigo. Pero bueno, cambiaron todas mis prioridades y en ese momento, a los 35 años, tuve que decidir bye maternidad. ¿Por qué? Vi todas las opciones. Para congelar óvulos tenía que pasar por un proceso dolorosísimo de hormonas que estaba ligado con el tumor en ese momento. Entonces, y me sentía como, chin, ¿qué hago, qué no hago? Y dije, a ver, mi prioridad tengo que ser yo.
Salud.
Si no puedo vivir, ¿cómo voy a traer al mundo a alguien y no voy a ser mamá? O sea, no lo voy a dejar huérfano o huérfana. Entonces, claro. Y mucha terapia. Porque para mí sí fue un proceso de despedirme de la maternidad.
De duelo.
Pedirme perdón, aceptarme como soy, para no estar con ese lastre por la enfermedad, ¿no? Entonces, ya será tema de otra conversación, el cáncer a mí me dio muchísimas cosas. Me reconstruí en todos sentidos. Y encontré mi propósito en muchas cosas y entender que, literal, quiero vivir y no morir en el intento, ¿no? De ser mamá, porque pues, claro. la vida me llevó justo a tomar esas decisiones.
Claro, entonces, pero en algún momento tú pensaste, te dieron la posibilidad, los doctores te dijeron, ya estás clean, puedes tener hijos en el momento que quieras, Ceci, ¿qué onda?
Sí, sí pasó eso. De hecho, después del tratamiento hormonal, que fue a los 40 años, la oncóloga, que es un encanto, me dice, Ceci, ya puedes tener hijos, porque mi mamá me acompañaba a las revisiones médicas, ¿no? Entonces me volteo y le digo, doctora, no, mi proyecto de vida, mi estilo de vida, ya es otro.
Sí.
Ya no. Pero ¿cómo? Estás muy joven y estás muy sana. Y yo veía la carita de mi mamá, que eso fue lo que a mí
porque
más me
dolió. Porque aparte eres la única mujer.
La única mujer de tres hijos. Ajá. La mayor. Esa carita de mi madre que amo con todo mi ser, como un poco de tristeza, de ya mi hija se está despidiendo de la maternidad. Eso ha sido de los momentos dolorosos de mi vida, que no es mío, es de verla a ella.
Claro.
Pero ahí entendí.
De que no la vas a hacer abuela.
Yo no. Sus otros dos hijos. Sí. Y ahí fue también, porque siempre he sido como muy people pleaser, de complacer a los demás.
Sí, sí, sí.
De muy mamá gallina, ¿no? Ejerzo la maternidad desde otro lado.
Uh-huh.
Y ponerme primero yo, híjole, yo creo que ese es el común denominador de las mujeres que estamos aquí sentadas platicando de nuestra experiencia, que es primero yo. No lo que se espera de mí, no lo que mis papás quieren o mi pareja quiere, ¿qué quiero yo?
Es que te digo una cosa, tú sueltas las cosas, María Antonieta de las Nieves, así como así, de que existe una opción. Yo quiero que me digan todas ustedes que están escuchando este programa, hombres y mujeres, que son mamás y papás,
¿En qué momento ustedes de su vida se sentaron de manera consciente a pensar, quiero ser mamá o papá? ¿Cómo quiero serlo? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Por qué quiero tenerlos? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Qué sacrificios va a significar eso? ¿Qué estoy dispuesta a renunciar?
Claro.
¿Qué precios voy a pagar? ¿Este hombre es el tipo de papá que yo quiero para mi hijo? O sea, me he sentado a hablar con mi pareja de, ¿cómo te imaginas tu paternidad y te cuento cómo es la mía? Díganme cuántos de ustedes, porque yo jamás me hice ninguno de esos cuestionamientos.
Pero ¿sabes qué, Marta?
Yo sabía que quería ser mamá. Y ya. Y te voy a decir nomás una cosa. La gente es bien mentirosa, cuentavientes. Por eso nació Bebemundo, te lo juro. Porque y por eso es tan, tan adorable tenerlas a todas ustedes hoy aquí, con el corazón en la mano. Da tanto miedo decir la neta de la maternidad, porque van a decir que eres una perra, que no quieres a tus hijos, que eres la peor mamá, que te arrepentiste de haberlos tenido. Y no es ninguna de las anteriores. Es simplemente un ejercicio de absoluta honestidad, de entender que tener hijos es... No sé qué adjetivo poner, ayúdame, María Antonio. ¿Vas? ¿Cuál? Es una chinga. Es la verdad. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir porque van a decir que eres una perra. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Pero
porque además se acompaña el chinga condicionado a, digamos, compensaciones.
Ajá, go.
Nunca se dice en seco una chinga. Siempre es, bueno, pero es que te da alegrías.
Sí, sí, no.
Es una chinga, sí, pero es ay, chinga, son bien, ya, bien
chinga, punto. Sin compensaciones. Chinga, punto. Sí, claro.
La adornas.
Claro.
Y entonces se diluye y se inhibe la chinga.
Claro. No, es una chinga. Pero las satisfacciones que te dan, claro, es una chinga. A ver, pero les voy a decir otra cosa. Y también la forma en que te pintan la maternidad, pésimo también. Porque tú te imaginas peinando a tu hija, poniéndole unos moños,
cuando la niña
dibujando con él, ella,
sus manitas en tu cara y dices,
claro, acurrucado viendo tele, ¿no? Carcajeándote en el centro comercial. Y cuando te das cuenta es...
¡Te odio! ¿Sí? ¡Yo no pedí nacer!
Sí, claro. No se quiere peinar. Le repugna acostarse en la tele. No sé qué, no sé cuándo. O sea...
¿Ya vas a salir con eso?
Tenemos unas expectativas de la maternidad y tristemente enormes. Unas expectativas de los hijos horrendas. ¿Eh? No, pues yo me acabo de dar cuenta en noviembre del año pasado que los hijos son personas.
Pues sí.
¡Oh, Dios!
¡Oh, los hijos sí! Son personas. Es que es muy fuerte. Mariana, ibas a decir.
No, iba a decir que es también tema de vocación. Es como, aunque yo también crecí en esta sociedad mexicana clásica, tradicional, adentro de mí yo siempre sabía que no, que yo no quería, era algo natural en mí. De hecho, no jugaba ni con muñecas. O sea, no era algo que me atrajera. Las veía en mi repisa y ahí estaban muy bien, pero no era algo que yo tenía. Yo pienso que la maternidad es lo mejor, sí. Estoy de acuerdo contigo que yo escuchaba siempre... Es horrible, no sé qué, pero es divino. Y es horrible. Y yo sí me quedaba con las partes que decían antes, porque resonaba con una parte interna mía.
Claro.
O sea,
claro.
Yo decía, yo no siento que yo renuncié, yo siento que yo escogí.
Exacto.
Es como, sí. Además,
eso está
hasta
buenísimo. Ahora me vuélvelo a repetir.
Yo no siento que renuncié, yo siento que escogí. Uh-huh. Escogí ser congruente conmigo misma.
Exacto.
Adentro de mí no había nada que dijera, quiero ser mamá. No había nada dentro de eso. Soy mamá, como tú dices, de otras maneras.
O sea, otra manera,
y la capacidad de crear me parece, pero completamente razonable, que en todo el mundo haya diferentes maneras de crear. Unas mujeres pueden crear hijos, que me parece el bien máximo. Eso sí me parece lo más sagrado y lo más lindo. Pero no todas podemos crear igual.
Sí.
Otras creamos proyectos. Otras creamos libros. Otras creamos... una carrera, creas de diferente manera, ¿no? Entonces, en mí no había crear vida. Y siento que, gracias a que fui consciente, no puse a otro ser a depender de mí sin que yo quisiera ser mamá en lo más profundo de mí, ¿no? Entonces, siento que, además de que escogí, protegí a otro ser o seres humanos que si no me he detenido y no soy congruente, pues igual y les daría de cepillazos cuando los peino, ¿no?
Claro, sí, sí, claro. Hija, pero está muy cañón lo que acabas de decir, porque les digo algo, cuentavientes, y no las quiero mortificar ni quiero hacer llorar a nadie. Pero yo creo que algunas de ustedes allá afuera sí han dicho, güey, es que ¿en qué momento me pareció que esto es una buena idea? ¿Y en qué momento yo pensé que yo estaba diseñada para esto? ¿Por qué colas? Nunca me lo cuestioné.
Pero sí creo que ahí hay algo importantísimo. Sí creo que quien ha tenido el gusto de ser mamá, aunque sea como sea, ha conocido el amor incondicional.
Así es.
Y eso es algo que yo estoy consciente que no voy a conocer. Y en este planeta, pues vienes a amar, ¿no?
Uf, wow.
Me vas a hacer llorar.
Wow, también, lo ¿no? que acabas de decir.
Increíble. Hacemos una pausa y regresamos. Igual alguna de ustedes son mujeres nomo y no están ni enteradas. ¿Cómo son? María Antonieta nos va a dar toda la explicación y seguimos platicando con estas super cuatro mujeres. ¿Y tú también, hija?
También.
Ella es childless también. Ella es childless en W Radio. No se vaya.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo. En martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
11:39 de la mañana en W Radio. Ya las vi a todas flipando en redes sociales. No saben la cantidad de comentarios, observaciones, sugerencias, miedos, temores, incertidumbres y dudas que tenemos en redes sociales, María Antonieta. Todo esto es tu culpa, ¿eh? María Antonieta es periodista, académica, comunicóloga y se ha dedicado a investigar el tema de las mujeres que eligen no tener hijos, porque desde los 60s la tasa global de fecundidad ha ido a la baja. Imagínense ustedes que las mujeres pasaron de tener en promedio 7 hijos, ¿se imaginan si ustedes ahorita con 7 hijos? A solo 2. Las que tienen uno, se quieren jalar los pelos. Ahora imagínate 7. O las familias que tenían 11. Entonces, resulta ser que estas mujeres que forman parte de la tendencia mundial de cada vez tener menos hijos o no tener, crece más. Y en los países occidentales las empezaron a llamar nomos, not mother. Quienes empezaron a levantar la voz, hacían visible su elección y como lo dijo magistralmente Mariana, yo no renuncié a nada, simplemente escogí, que es una forma, es una narrativa bien diferente, ¿no? ¿Por qué están calladas?
Ah, porque te estoy oyendo súper atentamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que dije.
Bueno, se llaman Not Mothers y ahorita estamos con Cecilia Massa, que ha sido vicepresidenta de Mercadotecnia de un banco muy importante a nivel internacional, Mariana Brugger, que es Headhunter, Ariadne Suset, ¿cómo digo lo que eres?
Pues, emprendedora.
Y bueno, y María Antonieta. ¿Hay un perfil que define quiénes son las mujeres nomos?
Sí.
A ver.
Sí, hay un perfil. Son mujeres urbanas. Uh-huh. Son mujeres profesionistas, con estudios. Son mujeres independientes económicamente.
Muy importante. Muy importante.
Es muy importante.
¿Qué les he dicho? El que tiene plata, platica, y el que no escucha. Ok.
Sí, son mujeres y que cada vez crece más este núcleo, este conglomerado de mujeres que definen, sobre todo al ingresar al mercado de trabajo, se van definiendo estos roles que ya no las convence, que ya no las satisface.
Claro.
Sí, son roles que muchos las han llamado los grandes colectivos de mujeres disidentes.
Claro. Aquí hay una definición que tú pusiste que me parece tan relevante, a ver si le suena a Ariadne, a Cecilia, a Mariana. Estas mujeres nomo cuentavientes consideran que pueden ser exitosas sin la necesidad de tener hijos.
Totalmente, totalmente. Eso es lo que a mí me dirigió. Las ganas de hacer una carrera, pues para mí era suficiente. O sea, como te digo, si elegí no ser mamá porque no encontraba ni un pelo de vocación adentro de mí, pues entonces diriges tu vida hacia otros caminos. Y creo que lo que es más importante es que todos cabemos. Insisto, está padrísimo quien sí tiene la vocación de ser mamá, pero también está padrísimo que tú conozcas que no la tienes, ¿no? Y ser feliz. Si no la tienes y no la haces, pues no te pasa nada.
Claro, tú decidiste, elegiste dos carreras. Tú querías crecer, querías hacer camino grande en tu carrera profesional. Cuéntanos un poco esa parte, porque eso es súper interesante lo que platicaste.
Que es igual el caso de Ceci.
También, claro. Y también el de Ceci, claro. Venga.
Mira, yo me acuerdo.
A mí me gustaría acotar algo, porque es muy importante esto que vas a
acote usted, acote, no pasa nada.
Ajá.
Acote.
Bueno, acoto. Resulta que hay estudios y hay investigaciones donde se habla de que en esta cuestión de mandato social, cultural, de tener hijos, a las mujeres exitosas, casi siempre científicas, atletas, lo que sean, ejecutivas, lo que sean. Cuando en las entrevistas se les hace, se habla del éxito. ¿Cómo lograste esto? Que se sabe que son mujeres o solteras o que no tienen hijos. Se cierra casi siempre la pregunta diciéndole, pero bueno, te falta tener hijos.
No estás completa.
Así, está documentado. Sí. Hay investigaciones. Se ha monitoreado esa pregunta repetidamente. Uh-huh. A las mujeres exitosas que están en la condición de no tener hijos o no tener pareja. Pero al final le dicen, bueno, pero entonces no estás completa. No, claro. Se lo dicen así, por claro. Supuesto.
Ay, no, es peor. No, no te has realizado.
¿A qué hora?
Ay,
vas a
qué tener asco.
No te has realizado.
Sí, claro.
Pero es que les voy a decir por qué yo siento que lo vivimos así. Me impresiona mucho la reacción de todos ustedes en redes sociales y ahorita los leo. Porque todas están de, oigan, los felicito, los celebro, los aplaudo. O sea, sí hay una generación de hombres y mujeres que entienden muy bien esto y que no seguimos anclados al hecho, razón por la cual fuiste juzgada tú, Ceci, o tú, Ariadne, o tú, Mariana, de que es antinatural, fíjense bien lo que estoy diciendo, antinatural una mujer que no tiene instinto maternal.
Porque ¿no?
Claro. De hecho, yo me acuerdo, la primera edición de la claro. revista MOA, hablamos con una especialista en el comportamiento en mamíferos sobre el tema de si tú naces con instinto maternal o el instinto maternal es algo que se desarrolla, ¿no?
Pues yo creo que es de las dos.
Claro, yo creo que es de las dos. Uh-huh. Pero, ¿cómo creemos todos que ser mujer es igual a tener el instinto de querer procrear y tener hijos, ¿no?
Bueno, yo entiendo que si alguien te dice, ay, bueno, pero no tuviste hijos, es porque para ellos sí es todo. Y lo ven como el tesoro máximo, entonces pues sí valoran que tú no lo tengas. Pero si tú elegiste no tenerlo, no te hace falta. Entonces, si cierran esas entrevistas a como tú lo dices, con ese epílogo, pues a mí la verdad es que no me afectaría, sinceramente. Claro, no me afectaría.
Aparte no extrañas lo que no conoces.
Claro, no extrañas lo que no conoces.
En mi caso, yo ejerzo la maternidad desde otro lado. Y creo que también eso es muy importante, porque tenemos una definición de que la maternidad es a fuerza tener hijos, ¿no? Entonces, yo la ejerzo de otra manera, con mi gente, con mis chavos, y Marta no me dejará mentir.
Sí.
Soy muy mamá, muy de protección, muy de adelantarme, de prever. Entonces, yo he llenado ese espacio, por llamarlo de alguna manera, ejerciéndola desde otro lugar. Entonces, pero eso, en mi caso en particular, ha tenido que ver con el autoconocimiento.
Sí,
es súper importante. Es que si te conoces, de mi propio desarrollo personal como mujer, como ser humano. Gente medita, yo medito, leo, en fin. Para llegar a lo que estoy comentando ahorita, no es de off-on, no. Sí. Ha sido un proceso.
¿Pero cómo?
Y sigue siendo.
¿Pero cómo? Porque yo creo que, por lo que estoy leyendo a muchas, dice aquí una cuentaviente, a mí me pasó algo muy similar, a mi anterior ginecóloga, le dije que yo no quería hijos, y me dijo que me iba a arrepentir. Y hasta el momento no he cambiado la decisión. Los médicos también les cuesta mucho trabajo aceptar, porque no es parte de nuestro ADN social.
Exacto.
Pero hay muchas mujeres que pueden estar escuchando en este momento, igualmente tratando de pensar cómo deberían de vivir ese proceso para verdaderamente repensar si están tomando la mejor decisión o qué decisión deberían de estar tomando.
Es que
¿cómo
sí,
es ese proceso?
Sí se va a conocerte a ti misma. De verdad es a ser honesta. Es lo que te va a dar paz cuando eres congruente y lo haces. Por ejemplo, en la carrera que yo decidí hacer, me di cuenta también, porque en algún momento dije, bueno, a lo mejor sí tengo que plantearme ser mamá. Para mí fue al revés, me tuve que plantear ser mamá. Y cuando lo pensaba, decía, es que no lo puedo ser.
No entiendo cómo, ¿no?
Mira, sí, claro. Me imaginaba, una vez mi sobrina, a los que adoro, tengo 7 sobrinos divinos, estaba en mi casa, me fue a visitar, y a mí me atraparon en una junta con algo, y no pude salir a tiempo. La angustia que yo sentí de no poder estar con esa niña de 3 años, cuando le había dicho que iba a estar, dije, no, es que yo de veras no voy a poder. Yo puedo, tengo energía para una cosa. No me da mi energía para hacer 2 bien, en mi caso, ¿no?
Bueno, a mí me decía una muy querida amiga que también decidió no tener hijos, y me dijo, hija, es que te juro que, pues sí ha de ser bien padre tener tu manzanita, ¿no? No, y llegar y tu manzanita, o sea, sí, tu bolita, sí, tu bolita de carne deliciosa y que se ríe y sonríe. No, tu Mariana, sí, tu manzanita, así le dice ella, tu manzanita divina con unos cachetitos divinos que corre y te digo, hola mami, ya llegaste, ¿no? Pero esa manzanita también...
Te odio. Yo no pedí.
Te decía mi amiga,
me voy a matar.
Te digo algo. Yo soy la persona, lo que es el autoconocimiento, ¿eh?
Claro.
Yo soy la vieja más comodina que hay. Me fascina mi espacio. Me encanta hacer lo que se me ronca la gana. Me encanta decir no a lo que no quiero hacer.
Igualito.
La verdad, me decía, soy súper egoísta, hija. A mí me trastorna levantarme a las 12:30 del día, quedarme en la cama todo el día y no hacer nada, pedir comida china con mi novio, si quiero salir, salgo, si no quiero salir. Soy la más floja. No me lo dijo así, me dijo, soy la más huevona. Ahora imagínate un...
Pero no es egoísmo.
¿Me entiendes? O
sea, autoflagelarse y auto.
Pero lo que es conocerse y decir, hija, yo no, este precio no lo voy a pagar. Porque la verdad es que la entrega de las que somos madres, 24/7, 365 días del año, desde el día que nace hasta el día que se mueren, porque como dice mi mamá, ni cuando se casan tienes paz, porque estás pensando,
ah, no, claro,
la
no,
que
no,
el marido
no,
la está tratando bien, tiene el hijo enfermo, estará triste, no tiene dinero, aunque tenga 50 años tu hijo.
Por supuesto.
Es nunca volver a tener paz.
Sí, pero yo creo que lo que las ayuda a ustedes que son mamás es el amor incondicional que decía. Claro. Porque mira, para entrarle a la pareja, te tienes que enamorar. Porque sin ese sedante no le entras tan fácil.
Sí, sí, claro. Ahora, sin ese sedante, muy buena palabra.
Que es lo máximo. Claro. Pero si vas a ser mamá, si no tienes el componente de ese amor incondicional, no la libras. Es que no la libras porque...
Estoy de acuerdo
yo
contigo.
Sí he visto que es el Everest personal más cañón, porque tienes que estar... Dando eternamente dando.
Sí, claro.
Y no, y me di cuenta, ¿no? Que un niño como de 10 o 12 años no te va a decir, mami, sube los pies, yo te ayudo. ¿Qué quieres tomar?
¿De qué hablas?
Sí, claro.
Yo esperaba eso. Una vez que me llevé a 7 sobrinos de viaje, yo esperaba que en algún momento me dijera alguno, oye, tía, sube tus piecitos y yo te traigo algo de tomar.
¿Hablando? No, bueno. No, y ya llegué a chambear a las 9:40 de la noche a mi casa. No. Agotada, jalándome los pelos. Y entonces me acuesto en la cama, así estaban mis dos hijas en la cama, y le digo, estoy tan cansada. Y una de ellas se voltea y me dice, ay, mamá, ya, siempre estás cansada.
No soy tu esclava.
Prende la tele, vamos a ver algo. Y a mí se me cerraron los ojos.
Pues no te han dicho, no sé.
Cero.
No
soy tu esclava. Y sí, una me recibió con flores y una carta anoche, pero...
Ahí está, ya ves, es donde dicen...
Pero que te digan...
Es que seguimos reivindicando la cuestión de la naturaleza amorosa... en la maternidad. Fíjense bien lo que hemos estado diciendo.
A ver.
Estamos volviendo a caer en el juego de la capacidad amorosa en la maternidad.
Incondicional. O sea, no. La incondicional. No. Es que esa sí yo no la conozco.
Nos está regañando María.
Sí.
A ver, ¿cómo?
Sí, porque
a ver,
justamente...
¿Qué hicimos mal?
Estar entrando en los patrones, en los juegos. O sea, en las capacidades que si no se desarrolla esa capacidad incondicional, entonces tu feminidad está cuestionada otra vez.
O tu capacidad de amar incondicionalmente.
No, ni siquiera tendríamos que estar hablando de la capacidad amorosa de la gente. No está ahí, no está en la maternidad. Estamos volviendo a ratificar el patrón.
No, pero a ver, espérame.
Pero tú dijiste que no estábamos en Foro TV y te voy a tomar la palabra.
Sí, exacto. Cada quien puede hablar como se le ronca la gana.
Porque no quiero que se me vaya estos dos puntos. Cuando hace las investigaciones con las mujeres que eligen no tener hijos, hay dos palabras que son una constante.
Ajá.
¿sí? Y que creo que son reivindicativas y que creo que tenemos que ponerlo en la semántica de este de esta
mesa.
Situación, de esta
a
mesa.
Ver.
Son dos.
A ver.
Egoísmo, como ajá, una gran reivindicación, ¿no? No como la cuestión perversa, porque eso es una carga moral.
Sí, 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 ¿no? De soy egoísta, como dice mi amiga.
Porque primero el entorno social, familiar, empiezan diciéndole, recomendándole a las mujeres que tengan hijos, porque eso les va a dar una plenitud. O sea, ¿cómo es posible que te digan que te va a dar plenitud?
Entonces, esa parte completa, ¿sí? Para que estés completa.
Ok, segundo. Entonces, empieza el monitoreo o empieza la evolución diciéndote todo muy buena onda que te va a dar plenitud. Y cuando ya una mujer ofrece resistencia y dice, no quiero, entonces le dicen, eres un egoísta. Es la última terminación porque eso es el acabose. ¿Por qué? Porque se ha estigmatizado egoísmo, no es maternidad. ¿Okay?
Claro, ya, bueno, tienes razón.
Y la otra es deseo, el deseo. Las mujeres dicen, deseo tener hijos. Uh-huh. Y estas mujeres dicen, deseo no tener hijos.
Exacto.
Hay que poner en el centro los deseos.
Mira, acaba de mandar un cuate, okay, ¿quién lo mandó? Déjame ver quién fue. Es Fresh. Hay mujeres que se sienten realizadas al ser madres. Uh-huh. Otras al encontrar a alguien con quien compartir su vida.
De acuerdo.
Otras con 3 títulos universitarios.
Perfecto.
Y otras viajando. Es tan difícil entender que no todas aspiramos a lo mismo.
Exacto.
Es que
¡bravo!
¡Un aplauso para Fer!
Claro.
¡Un aplauso para Fer!
¡Eso
pues
es todo!
Muy pero bien, yo sí te voy a pelear algo que decía Mariana. Yo sí creo...
En el amor
incondicional. Yo sí creo.
Sí, yo también lo creo.
Que el único amor incondicional, de verdad... Es ni siquiera de los hijos a la madre, ¿eh? De la madre a los hijos.
Sí, exactamente.
Para mí, de ese es el único amor incondicional.
Es que si no, ¿cómo le harían?
Claro. Te lo juro.
De acuerdo.
Ni siquiera del padre a los hijos.
No, hombre. No, la no. Mamá.
De la mamá a los hijos, ese es el único amor verdadero. Ahí lo sí demás creo. Son mentiritas.
De acuerdo, estoy totalmente.
Yo estoy convencida, ¿eh? Una, tú tienes un hijo.
Tengo una hija. 24
una hija.
Años. Y me encanta decirle, eres a la única persona que amo.
¿Ves? Claro,
claro. Pero para que se lo crea bien, o sea, para que ya...
Ahora,
por los temas que toco, es que sí puede ser raro que yo toque estos temas y tengo una hija.
No, es muy raro para mis hijas, me dicen, ya mamá, la gente va a creer que es verdad. Ya deja de estar diciendo que no hay que tener hijos, porque lo digo enfrente de ellas.
Pues es
¿no?
que no hay que tener
hijos. No hay que tener hijos. Y mis hijas, ya mamá, van a creer que es verdad.
Oh. Marta, también hay una cuestión que es evolutiva en cuanto al razonamiento y a la reflexión y al autoconocimiento que mencionan. Cuando yo he entrevistado a más de 50 mujeres en 2 reportajes, en 2 investigaciones, he notado que estos son momentos. Unas son las que dicen desde los 12, porque dicen, ¿cómo es posible que a los 12 años los hay? Aquí está Ariadne. Y otras más. Después hay otras que se lo van planteando.
En el camino.
Sí. Y van ocurriendo cosas impredecibles, condiciones de todo tipo. Uh-huh. Y eso va haciendo claro. que te replantees la situación.
Pero sí es un pensamiento constante, y te digo, a mí me sucedió. De chavita constante. Yo sabía perfecto 2 cosas. Que no me iba a casar, perfecto, y que no iba a tener hijos.
¡Qué claridad!
¿Sabes? Wow. O sea, no lo tienes consciente, pero lo vibras, ¿no?
Lo vibras.
Jugué a la casita. Yo sí jugué a la casita y jugué con las muñecas y a las Barbies y todo esto. Pero... lo tenía como muy claro. De chiquitita, ¿eh?
Ahora imagínate si te casas y tienes hijos.
No,
es
bueno.
Es un mini infierno para ti y para los otros.
Ya me odiarían mis hijos. Pero me dirían, mamá, ¿me quieres? Sí, mijito,
oye,
como amigos.
Oye, ahorita me estoy riendo. Yo,
así sería.
Eres un idiota. Yo jugaba a la casita. Ahorita me cayó el 20.
Pero tú ponías a tu hermanita a ser el perro. No
yo
sé,
le decía,
no
sé. Ojalá que el perro. Sí. Pero yo quería ser el papá.
No, pues claro. Lo entiendo perfecto, el control sí. acá, claro.
Yo dije, Shot ser el papá.
Sí, sí, lo vemos.
Si me
¿qué
dan
tal?
Sí,
oye, Shot ser el papá.
El que controla.
Dios manda a decirle a Ariadne, yo desde los 18 años me operé para no tener bebés.
¿Ves? Ay, mira.
Hasta el día de hoy, mi familia no me acepta.
Híjole, bueno, no te
podemos
preocupes.
Hablar regresando de la presión social.
Uf.
¿Va?
Es
va.
El tema.
Es el tema, es el tema. Regresando después del corte.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ven acá, Ivet. A ver, ¿qué dijiste? Ivet Parga.
Hola, Marta.
Su noticiero de la hora tiene algo que compartir. Adelante, Ivet.
Que me encanta estarlas escuchando. Una mesa súper interesante. Yo creo que momento de que se toque este tema, de que se hable abiertamente de todo. Y yo creo que lo les comentaba antes de irme. Me encanta, las felicito, las estoy escuchando.
¿Por qué?
Porque yo firmemente siempre he tenido esa decisión de no querer tener hijos. Entonces me encanta que se hable así, todo lo que han dicho lo comparto. Todo el mundo que le dices te quiere psicoanalizar, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Claro. Porque, ¿no? O sea, pues,
pero
no.
Hija, te vas a arrepentir.
Te vas a arrepentir.
No, ¿qué tal esta?
Porque no.
¿Quién te va a cuidar cuando seas grande?
Pues si los niños no son enfermeros.
El peor egoísmo, ¿no?
El peor, sí. Sí, sí, qué sí, fuerte. Pues qué.
Entonces,
bueno, Ivet.
Para me encanta
mujeres como
y
tú, hemos hecho esta mesa el día de hoy.
Perfecto, la sigo escuchando.
María Antonieta Barragán, que se ha dedicado a investigar este fenómeno de las no-mos, que son las not mothers, que existe en los Estados Unidos y evidentemente no como congregación. Pero aquí en México, ya lo vi claro, entre las cuentavientes hay muchísimas mujeres mexicanas que han tomado la decisión de no tener hijos. Y Ariadne, que se operó a los 25 años para no poder tener hijos. Cecilia Massa, que tiene 50 y decidió no tener hijos. Mariana Brugger, que también decidió tener, más bien, carrera y no hijos. Y bueno, eso es lo que estamos debatiendo en este programa y tratando de entender, pero sobre todo les digo algo, darles a todas ustedes que no están sentadas en esta mesa la libertad y la certeza de que si esa es la decisión que han tomado, sin duda alguna es la mejor decisión. Porque no hay nada más triste, y tú medio lo insinuaste, Mariana, que una madre que no tenía la vocación, que no estaba convencida y que hoy pues se siente arrepentida de haber tomado esta decisión, porque al final, uno como quiera, pero ¿y el chamaco?
Y ese sí es para toda la vida.
Y ese sí es para toda la vida.
Y decías, Marta, que ¿por qué no te interrumpo más? Pero es que yo fui en tu escuela cuando era chiquita.
Oye, esto, Rebeca, por favor, ¿en qué escuela?
En el Miraflores.
Es que no, a ver, espérate. Estuve en el Miraflores, hija, 6 meses.
Sí, eso ya sé, pero aquí traje a mi testigo que te diga qué hacías cuando...
A ver, ¿cómo se llama la testigo?
Lourdes Cordero.
Oye, Lourdes, a ver, di.
Yo la veía diario en el Miraflores cuando llegó, que se dormía todos los días.
¡Hija, que me veía dormida en la clase!
Pues que a Marta te sacaron de Miraflores.
Claro,
a
ver, se dormía diario.
Y se fue al Montessori.
Es que, ¿tú te acuerdas de haberme visto dormida en la clase?
Claro.
Pobrecita.
Estaba tres banquitas atrás de ti.
No puedo decía, creerlo.
¿Por qué se duerme?
Pero ¿cómo estaba yo? Pero ¿cómo? Ponía mis manitas encima del pupitre y me dormía.
Dormías diario.
Que yo les he contado cuando llegué a vivir a México que yo no me hallé. Ajá. Bueno, para que vean que no les miento.
Ahí hay una prueba fehaciente.
Te voy a decir por qué me dormía, Lourdes. Porque no daba yo crédito que estaba una monja en el pizarrón.
¿Te aburrías?
Haciendo un dictado. Yo decía, ¿neta un dictado? Y yo con un ADD infernal que iba a poder poner atención a esa clase.
¿Qué hiciste, mi hijita?
¿Y tú no me viste cuando me quité los zapatos? Y sacaba mi loncha a medio examen. Y cuando me sacaba un 1 de 10 y decía, ¡first place!
¡Wow! ¡Qué
ahí están los testigos que me vieron dormir en un salón de clases, para que vean. ¡Qué risa! Oye, antes del corte íbamos a hablar, María Antonieta, porque las leo a todas y lo que veo mucho, mucho en redes sociales es desde una Tania Rubí que dice, ¡qué felicidad! No estoy sola y no estoy loca. Alguien más dice, oigan, qué respetable, dice, prefiero no ir a esas reuniones, me trauma tanto el problema de los pañales, las escuelas, los niños berrinchudos, tanto le saco al tema de ser mamá como para fumarme esos temas y frustraciones de a gratis. Entonces ya no quiere ni convivir con sus amigas casadas y con hijos.
¿Qué tal?
Yo no tengo hijos aún, pero estoy consciente que ya quiero.
Ay, perfecto.
Fantástico.
Sensacional.
Bien por ella.
Dice, a mí me odian por haberme operado a los 18 años. Alguien más dice, yo ya no puedo con la presión social cuando todo el mundo, desde mi familia hasta mis amigos, ¿y tú para cuándo? La presión social es un gran problema.
Un gran problema, sobre todo en nuestra sociedad. No es lo mismo que ocurre en Canadá o en Groenlandia, ahora que está de moda.
Sí, claro.
A que ocurra en la sociedad mexicana. Sí, es a veces incluso como torcer la decisión de una mujer que está aparentemente resuelta, uh-huh, pero que la presión familiar, que es en la primera instancia, pueda llegar a ser tan pesada, una autoridad moral que además creo que no se vale, imponerte algo que los demás quieren.
Uh-huh. Sí, claro.
Eso,
algo que los demás quieren.
Que los demás quieren. Y que hace que tengas y que te manden el mensaje, que es la única forma de tener un lugar en el mundo.
Oye, con eso me estás haciendo darme cuenta qué respetuosos papás tengo.
Exacto. Sí, justo
mis
eso es lo que
respetos, porque jamás me molestaron, me presionaron, me veían tan convencida y que era auténticamente quien yo era, que nadie me dio lata. Bueno, ni mi suegra en su momento. Los senté a los tres y les dije, a ver, nos vamos a casar, pero no voy a tener hijos. Entonces, no preguntan cuándo va a venir el nieto. Santo remedio.
Por supuesto, que hay familias avanzadas y respetuosas, pero no es el común.
Claro.
Claro. ¿No? Cero es el común.
Porque además cuando finalmente pudiste eludir y pudiste acordar con la familia esta decisión de respeto, porque es un diálogo y es una conversación que hay que tener con la familia, y no mentir y no crear expectativas con la familia y por miedo al rechazo. El segundo cinturón, ¿no?, que hay que enfrentar es lo social, la familia, el resto de la familia,
claro,
que están con sus hijos, que están comparando siempre, que te están diciendo que entonces tú no estás experimentando este amor, ¿no? O que no sabes lo que es, y sobre todo esta cuestión de apuesta de estabilidad hasta emocional, psicológica si tienes hijos. Yo he encontrado testimonios que hay gente que les dice a las mujeres que si están deprimidas, sean madres. Que si están con problemas de ansiedad, sean madres.
No, entonces, bueno, no inventes cosas también,
sí,
María.
Eso por es cierto.
No. Ya hay investigaciones a nivel maestría.
Sí, que si no tienen sentido de vida, que sean madres.
O sea, todo está depositado ahí. Y otra cuestión. No has encontrado al hombre que con el que quiera ser madre. O sea, ¿cómo?
Sí, claro.
Que encuentre. No, tampoco. Pareciera entonces no hay un respeto a la integridad mental y emocional de la mujer.
Claro, ¿no? Oye, dice aquí una cuentavienta, a mí me dicen que soy gay porque no quiero tener hijos.
También, ay, claro.
Imagínate.
Todas las etiquetas.
Todo el tiempo es etiqueta, claro.
Oye, es que lo diferente no cabe.
Claro.
No,
y hay muchos aquí en Twitter que dicen, oye, yo, o sea, mis hijas son mi más grande regalo y han hecho de mi vida algo espectacular y maravilloso. Claro que habemos mamás que no nos imaginamos no haber tenido a nuestros hijos.
¡Qué bueno!
Y como lo dijiste muy bien, Mariana, fíjate que Mariana muy... nada tonta, ¿eh? Las mujeres podemos crear de mil maneras diferentes.
Sí.
Y hay unas que crean grandes vicepresidencias, grandes carreras, uh-huh, ¿no?
Emprendedoras.
Grandes empresas, grandes proyectos, grandes cosas. Y hay mujeres que creamos vidas.
Bueno, vete hasta...
Y hay mujeres que creamos todo.
Y mis respetos para ellas porque tienen la energía.
Claro.
Si vieras el cansancio que yo tengo. Oye, fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Por qué deberías de tener hijos? Y lo pregunto por lo siguiente. Es más, pregunta para todas ustedes, cuentavientes. ¿Deberías de tener hijos porque, ? Llénenme ese espacio en blanco? Porque luego yo oigo unas cosas como, para no estar sola en tu vejez.
Bueno, exacto.
¿No?
Sí.
Porque necesitas a alguien que te acompañe.
Por dejar tu legado.
Por dejar un legado. Uh-huh.
Por trascender,
claro. A ver, ayúdenme a llenar el...
Hay un autor que se llama, ya murió, sociólogo alemán, Ulrich Beck, que hizo un libro que se llama El normal caos del amor. Y hay una parte en los capítulos que habla sobre la maternidad femenina. Y entonces, él siempre está tocando el asunto de la carencia de la pareja y que las mujeres modernas sí están enfrentando a no tener pareja, ¿no? Por distintas razones, y eso tiene que ver con otros temas. Pero hay una parte que es muy cruel, y una reflexión que a mí me parece que es la que más me ha movido, y creo que cabe también aquí en el 2. Dice él, ante la ausencia del amor conyugal siempre queda el hijo.
Claro.
Fuerte.
Llena ese espacio. Sí, exactamente.
Ante la ausencia del amor conyugal
siempre queda el hijo.
Siempre queda el hijo.
Claro.
Para llenar, te lo juro, se me puso la piel chinita. Esas relaciones de mujeres que ven en sus hijos,
híjole, varones, a ver, ¿Cuántas no conocemos?
Sí.
Que su hijo hombre es su marido.
Exacto. ¿Mm?
Así como ¿cuántos no conocemos que la esposa es la hija?
Así nada más. Ese es otro tema más.
Ese es otro tema. Para todas las que están viviendo con la presión social y familiar, ¿por qué ya tomaron la decisión de no tener hijos? ¿Cuál sería su consejo, Ariadne?
Simplemente, ¿qué es más fácil? ¿Superar y vivir con la crítica, con las preguntas incómodas, con toda esta presión? ¿O vivir lo que te queda de vida con una maternidad no deseada? Sí. Para cubrir las expectativas de una sociedad predadora, que no importa qué tan buena trabajadora, qué tan buena madre, qué tan buena hija, qué tan buena profesionista, qué tan buena ecologista, qué tan buena ciudadana, qué tan buena todo, buena y bueno, seas en lo que sea, jamás va a ser suficiente. Claro. No te importa la sociedad, solo te importa la sociedad a la que tú le importas. Ahí te das cuenta. Y si a los demás no les gusta el camino por el que te estás yendo, vete tú sola, vete tú solo. Ya encontrarás gente en el camino que le gusta lo mismo que a ti.
Ay, ¡bien!
¿Qué más se dice? Empresaria, poeta, literata. Muy bien, give me a five, sister.
Muy bien. Ceci.
Ceci, vas.
El mundo está cambiando. Tenemos ese gran privilegio de vivir en este siglo, en este 2019, que hay muchas puertas y, como bien dijo Mariana, cada vez hay más diversidad en todos sentidos. Entonces, no estamos en el siglo XV, ¿no?, del obscurantismo. Claro, la verdad es que sí somos seres humanos súper privilegiados en ese sentido. Entonces, go ahead. El mundo cambia todos los días. Entonces, y lo importante es, desde mi punto de vista, ser congruente con uno mismo.
Claro.
Entonces, si hay dudas, se vale pedir justo ayuda.
Si hay dudas, no hay duda, ¿no, Marta?
Sí. Claro, si hay duda, no hay duda.
Exactamente, y hay que pedir ayuda. O sea, para eso hay muchos otros mecanismos, y si uno no puede tomar la decisión sola o solo, adelante.
100%.
Ask for help, ¿no?
Dice Maru, ¿qué tal esta? ¿No van a tener hijos?
No.
No. Entonces, ¿para qué se casaron?
Claro. Esa es una.
No, ya te casaste y los hijos.
Uno se casa para un seguro social, para un seguro de vida.
Spoiler alert. Te puedes casar sin tener hijos. Sí.
Exacto. Spoiler, Mariana.
Yo les diría que si una mujer busca dentro de ella y auténticamente no encuentra ser mamá, la paz que te va a dar esa congruencia lo vale todo.
Claro.
100%.
100%.
Así es. ¿Y saben qué? Voy a hacer una mesa con puros hombres.
Sí. ¿Va?
Claro.
Sí, sí, sí.
Porque también al hombre que no quiere ser papá,
también
igualito, dices, sí, maldito gigoló.
Claro.
Que no se quiere comprometer. Exacto. Mañoso, egoísta, ¿no?
Pero mira,
los hombres que no quieren ser papás, claro, también son bien discriminados.
En algunas circunstancias, porque esto es real, es la mujer como que trata, por ejemplo, si tú le dices a un hombre, no quiero tener hijos, creo que el hombre lo resbala más. Tú dile a una mujer, que el hombre le diga a una mujer, no quiero tener hijos. No, espérate. La mujer va a decir, de boca, sí. Y en pensamiento, en 5 años lo cambio. En 5 años me embarazo. En 5 años. Neta, güey.
Sí, claro. Soy la superwoman y lo voy a cambiar.
Soy la superwoman.
Claro, yo
también
voy a hacer
nosotras tenemos un ladito oscuro bien, bien cañón, ¿eh?
Voy a hacer mesa con hombres que no quieren tener hijos.
Es que nos educan como que nuestra responsabilidad es educar a los hombres. Este hombre tiene 30 años, ya está educado, ya sabe lo que quieres. No puedes cambiarlo, obligarlo. Eso de las paternidades forzadas por retenerlo es un tema
que hablábamos hace rato.
100% voy a hacer una mesa con hombres. Y por cierto, para lo que acabas de decir, hay una frase: dating is not fucking therapy.
Exacto.
Sí,
exacto.
Tal cual.
Dating is not therapy. De no, es que mi gordo, tú no tienes una idea. Como su papá le pegaba de chiquito.
Ay, no, cállate.
Contesta súper mal, wey. Pero te digo algo. Yo soy tan cariñosa que no sabes cómo le hablan dado. Pues si no, estamos en terapia.
Claro.
Que el señor se componga. Por favor. Que el señor se componga. Mariana Cecilia Ariadne, qué placer tenerlas acá.
Gracias por venir
a compartir su no maternidad. My favorite no-mos. Y María Antonieta, tenemos mucho que hablar contigo en la mesa. Esto que dices que has estudiado.
La
investigación de la intimidad y la evolución moderna de las relaciones amorosas me parece interesante.
¿Cuándo podemos hacer ese
Vamos
programa?
A hacerlo en varias semanas,
el otro
¿no?
programa que te decía que había que hacer sobre las madres arrepentidas.
Ah, también, claro. ¿Sí?
Ahí sí llevan caja de Kleenex.
Ese sí está grueso.
Fuertísimo.
No.
Va María Antonieta Barragán, la encuentran igualmente en redes sociales, en Ma Biomelí. Y María Antonieta Barragán Lomelí en Facebook. Muchas gracias, María Antonieta, por estas super mujeres.
Mab Lomelí.
¿Qué?
Mab Lomelí, no
Mab. Biomelí.
No, Mab Lomelí. Es L.
Ah, soy una imbécil, es que no traigo mis lentes de ver. Mab Lomelí.
M-A-B de burro, Lomelí, su apellido.
Exacto, pues. Bueno, oigan, regresando al corte, como es viernes de felicidad, ¿ubican quién es Karen Sousa?
Un extraordinario.
¿Ubican?
Perfecto.
A ver, no les digas.
Okay.
A ver, ¿quién es?
Échate una
bolita. A ver, va, Cecilia.
Ay, no, ¿qué tal si la riego?
No, a ver. Y ahorita se echa un epa.
Por eso
pero
ahí.
¿No?
Exacto. Más o menos.
A ver.
Claro que sí.
Más bien.
A mí me invitaron a platicar, no a cantar.
Pero va por ahí, sí, cierto.
Va por ahí.
Por eso.
Sí, es Karen
bueno,
Sousa.
Bueno, adivinen
qué,
pues Karen Sousa es en The House, esta cantante argentina de jazz. Reconocida internacionalmente por él. Like a chill. Touch for the very. Siento que ahorita le voy a hacer su invitación.
Religion is not my love.
¿Cuántas veces hemos hablado el programa de Karen Sousa?
¡Hoy está!
Pues ya nos cayó la voladora. Ahí está Karen Sousa. Ahorita regresando del corte.
Marta.
Oigan,
gracias.
Para
gracias.
Todos los que aman a los perros y se han preguntado cómo pensará un perro, cómo sentirá un perro, cómo es la vida de un perro, tienen que ver mi amigo Enzo, que es una película narrada por un sabio y filósofo perro llamado Enzo. Sigue la historia de Jenny, que adopta a Enzo. Y se vuelven inseparables. Dicen que, bueno, que es de llorar también y muy conmovedora. Justamente se estrena hoy, 23 de agosto, solo en cines, para que no se la pierdan. Y la pastilla de la cual hablaba esta semana, para todas las que necesitan un boost para dar su bajadita, se llama Redustat Boost, de la pastilla que estaba hablando el otro día, que tiene dos cosas, tiene Orlistat y tiene carnitina. El Orlistat hace que tu cuerpo elimine el 30% de grasa que consumes todos los días, y la L-carnitina aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. La venden en cualquier farmacia. Obviamente, consulten con su médico para mayores de 18 años, pero para que descubran la nueva figura, si es que hacen ejercicio, cuidan su alimentación y quieren estar espectaculares, bueno, pues Redustat Boost puede ser un gran auxiliar.
Bien.
Redustat.com.mx y en Facebook Redustat Boost para que tengan más información. Y para los que son emprendedores igual que Ariadne, ¿necesitas dinero para tu proyecto?
Pues no necesito, pero nunca cae mal nunca incrementar la empresa.
Oigan, ¿ves? Es que les digo una cosa.
Inversionistas todo el tiempo.
Hay Crédito Real tiene un arrendamiento, que es una muy buena solución financiera para todos los que son emprendedores, porque tiene planes de arrendamiento hechos a la medida para que compren activos. Puede ser las computadoras nuevas o la maquinaria que necesitan para lo que producen. Para lo que necesiten, ustedes pueden arrendar en vez de comprar, y Crédito Real tiene este programa de arrendamiento para que su empresa tenga mayor liquidez y ustedes, pues, una mejor planeación financiera y lo que viene siendo el cash flow, el líquido, el efectivo. Si quieren más información sobre la posibilidad de que Crédito Real les arriende para su empresa, creditoreal.com.mx está toda la información. Regresando del corte, vamos a cantar con la gran Karen Sousa en W Radio. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa.